El objetivo del censo de viviendas, bueno, cae de su peso, conocer el stock de viviendas en el país y cuáles son las características, su estado de conservación, su estado de constitución, etcétera, eso es de alto valor para cualquier tipo de planificación que uno pretenda realizar y que involucre a la vivienda como elemento objetivo de esa planificación. El censo de hogares lo que nos permite saber, y es en definitiva es el objetivo, es cuál es el nivel de confort del hogar. No nos estamos refiriendo a la constitución de las personas que constituyen el hogar, sino acá fundamentalmente cuál es el grado de confort del hogar, a través de una serie de preguntas que nos permiten saber qué elementos de confort tienen, cómo los distintos usos que hacen de la vivienda en función de determinadas características, en fin. En ese punto, el equipo de conceptual y metodológico, o mismo la subdirectora del censo, puede explayarse mucho más porque es más el expertise de ellos en todos los temas demográficos. Y el objetivo del censo de población, bueno, obviamente que es tremendamente importante saber la cantidad de personas que residen en el país, las características de las personas, pero fundamentalmente, y que este es uno de los principales atributos del censo, es saber cómo está distribuida esa población. Porque no importa saber tan solo cuántos somos, sino dónde nos ubicamos para poder obtener políticas focalizadas a pequeña escala del territorio. Y otro de los objetivos es poder medir aquellas variables que tienen un nivel de frecuencia muy bajo en la población y que a través de las encuestas resultan imperceptibles, pero que con un censo, que es un barrido general, ahí se indaga a todas las personas, se llega a todas las viviendas, entonces se puede identificar y de esa forma, resumiendo, diríamos que el objetivo es saber cuántos somos, qué características tenemos como persona y dónde nos ubicamos desde el punto de vista territorial.
¿Cuándo comienza el censo? ¿De qué etapas consta? ¿A partir de cuándo se empieza a desarrollar?
Bueno, el censo para nosotros empezó allá por agosto del 2007. Desde ese entonces hemos empezado a hacer estudios y análisis de las distintas recomendaciones internacionales, experiencias regionales, distintas formas de capturar la información. Ahí se estuvo en la discusión de si realizábamos un censo de hecho o un censo de derecho, si lo hacíamos en un día, en un periodo extendido de tiempo. Cuando hablamos de censo de hecho o de censo de derecho, nos referimos a las dos alternativas que hay para poder registrar a la población en el territorio. Censo de hecho es cuando uno registra a la persona en la vivienda y en el territorio, en la vivienda y en donde durmió la noche anterior a que pase el censista. Un censo de derecho, en cambio, registra a la persona en el domicilio, en la vivienda, donde declara residir habitualmente. Acá, la mayoría de las personas tenemos bien claro dónde residimos, o podemos transmitir claramente dónde residimos, pero hay un número no insignificante de personas que generalmente hay que hacer una indagatoria adicional para poder identificar dónde residen habitualmente. Por ejemplo, las personas que por razones laborales tienen dos domicilios porque durante determinados días de la semana están fuera de la ciudad donde viven con su familia porque o atienden un comercio, porque son viajeros, porque tienen una actividad agropecuaria. Y entonces, bueno, tenemos que garantizar que se ha censado en un solo lugar y una sola vez. Otro problema que se plantea con la residencia habitual es las personas que están ausentes en forma temporal, o sea, han viajado por razones de estudio, de paseo o de, por temas de salud o por temas de trabajo al exterior, pero que tienen una firme posición de volver. Si esa salida no es por más de un periodo de un año, obviamente que nosotros lo censamos y va a ser censado en el domicilio donde residía al momento de dejar el país. Otro tema que vincula con la residencia habitual es los hijos de padres separados que viven parte con la madre, parte con el padre. Bueno, ahí hay que establecer en función de la mayor cantidad de días ese lugar de residencia. Y esto es importante por lo que mencionábamos recién, porque la persona tiene que ser censada una única vez. Es tan malo duplicar una persona como omitirla. Por eso es que después se hacen encuestas de control de calidad y encuestas de cobertura para garantizar, más que garantizar, para estimar el grado de error que tuvo el censo y poder hacer los ajustes pertinentes. Mencionábamos lo del censo de hecho y lo del censo de derecho, que es importante que la persona en este caso tenga en claro cuál es su residencia y más allá de dónde durmió es que nosotros lo vamos a censar. Decía que venimos trabajando en todo esto, estuvimos trabajando en todas estas definiciones y ahí, bueno, en este periodo hasta diría fines del 2008 fue una etapa de definiciones, de planificación. Y a partir del año 2009 ya se empezó a trabajar también en planificación, pero ya en una planificación aplicada. Ya se empezó a trabajar con una operativa concreta, se empezó con la definición del cuestionario censal, se trabajó a partir de ahí con la definición de los manuales de capacitación para los censistas y todo el personal de campo. Se ha venido trabajando y se sigue trabajando en todo lo que es los sistemas informáticos que van a apoyar al relevamiento censal. Se ha venido trabajando en pruebas con distintos equipos electrónicos que van a ser utilizados para la captura de datos. Se ha estado trabajando con las comisiones departamentales y la Comisión Nacional del Censo y con el apoyo de ellas en la definición de las localidades donde vamos a poner nuestras bases de operaciones, bases operativas como le llamamos, que va a haber del orden de las 320 en todo el país, y hemos hecho la primera selección de bases operativas que básicamente van a ser escuelas. Hemos definido la estrategia de capacitación, hemos definido los lugares donde se va a hacer la capacitación. O sea que hay un fuerte trabajo de preparación y ahora estamos a las puertas de lo que va a ser la operación que se llama Censo Piloto, que va a ser entre agosto y octubre de este año, donde ahí se hace como un microcenso, porque el censo nacional se reduce a una pequeña área del territorio y se prueba toda la operativa, se prueba el cuestionario, se prueba los manuales de capacitación, la capacitación, se prueba la captura, los dispositivos electrónicos, se prueban los sistemas informáticos, los sistemas de transmisión de datos. Se hace toda la operación, pero en una escala reducida, o sea, en lugar de entrevistar a 3.300.000 y tantos mil habitantes, vamos a estar entrevistando del orden de las 5.000 viviendas en Montevideo y otro del orden de las 2.000 viviendas en la ciudad de Mariscal. En Montevideo hemos seleccionado un conjunto de manzanas en distintos barrios de la capital y vamos a hacer vamos a probar también la operativa en un barrio privado en el límite de Canelones con Montevideo, en la zona de Ciudad de la Costa.
Una pregunta, 5.000 viviendas en total.
5.000 viviendas en Montevideo, más 2.000 en Mariscala, en la ciudad de Mariscala y su área rural de influencia. O sea que estamos hablando de unas 7.000 viviendas. Si se mantiene el promedio de aproximadamente 3 personas entrevistando cada vivienda, estaríamos hablando de que vamos a estar entrevistando unas 21.000 personas, que es una cifra suficiente como para poder hacer la prueba del cuestionario, porque la parte de la entrevista propiamente nos permite probar el cuestionario, ver el funcionamiento del mismo, ¿sí? Más que del cuestionario, de los distintos cuestionarios que vamos a emplear, porque hay, está el cuestionario de vivienda, el cuestionario de hogares, está el cuestionario de personas, está el cuestionario de locales, que permite probar todo eso, permite probar la operativa con los equipos, ¿sí? La operativa es saludable, tiene bondades para el operador, o el censista encuentra dificultades en el manejo, va a preguntar, bueno, el funcionamiento, la coherencia y la consistencia de la información a través de los sistemas de crítica que lleva incorporado. Pero fundamentalmente nos va a permitir probar algo que para nosotros es neurálgico y que es todo lo que tiene que ver la transferencia de datos. Esta es la primera vez donde vamos a realizar un censo a cero papel. Toda la actividad se va a desarrollar sobre dispositivos electrónicos y la transferencia de datos va a ser en forma masiva desde esos dispositivos electrónicos. En conexión con las bases operativas va a llegar la información directamente al servidor del censo. O sea que eso también lleva a una planificación, a pruebas y a una parte de etapa de preparación, definición y prueba de todos esos sistemas, porque en definitiva tenemos que garantizar su más que correcta funcionalidad el día que se inicie el censo, porque, bueno, si ello llegara a tener una falla, es un colapso total, no hay forma de darle solución. Por eso es que, si bien nosotros en un principio estábamos planificando el censo para realizarlo en este año, en septiembre de 2010, entre septiembre y noviembre del 2010, bueno, el haber sido muy obsesivos con lo que era la definición del cuestionario, con que las preguntas fueran realmente, en primer lugar, que cumplieran con demandas reales que el país tiene. En segundo lugar, que cumpliendo con esas demandas reales fueran pertinentes para incorporarlas en el censo. Porque hay determinado tipo de temas que no es el censo el instrumento más idóneo para tratarlo, sino que es a través de encuestas. Si eran demanda real, si eran las más pertinentes, si la redacción que se le daba a la pregunta era entendible por el censista y por su interlocutor, que es que debe dar la información, y al mismo tiempo si el cuadro de respuestas que se presentaba para esa pregunta, porque la inmensa mayoría de las preguntas son de respuesta cerrada, o sea que ya está precodificada la respuesta, si también cubrían toda la casuística, si eran entendibles por quien responde. Entonces eso, bueno, ahí se hizo un trabajo muy muy intenso con consultorías que se contrataron en el marco de proyectos con organismos internacionales que el instituto tiene. Después hubo un fuerte intercambio con el área académica, el área de la investigación, con los usuarios, hubo una consulta usuario, todo eso se prolongó más de lo debido, pero creemos que esa política de participación de la sociedad en lo que fue la construcción del cuestionario censal es de alto valor agregado, porque en primer lugar nos permitió conocer las reales demandas, en segundo lugar alcanzar una redacción y una construcción de cuestionario acorde a lo que podemos decir era un nivel de buena definición. Y después también todo esto se discutió en talleres. Una vez que se tuvo la primera aproximación, hubo discusiones en talleres con amplia participación también de la sociedad, de tanto centro de investigación, de las instituciones académicas, organizaciones sociales, instituciones del Estado. Y finalmente hubo después, una vez que se tuvo el prototipo, una discusión, ya se internalizó y se hubo una discusión que permitió alcanzar el cuestionario a nivel de institución. Y bueno, esto nos impactó en los tiempos necesarios para hacer toda la generación de los documentos censales, tanto de cuestionarios como de manuales.